Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
In Yemen, the health ministry says U.S.-backed Saudi-led airstrikes in Hodeida province have killed 13 civilians and injured 24 more.
En Yemen, el ministro de Salud anunció que nuevos ataques aéreos de la coalición dirigida por Arabia Saudí y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos causaron la muerte de 13 civiles e hirieron a otras dos docenas. La información sobre estos presuntos ataques coincide con un momento en que la indignación va en aumento debido al bombardeo que esa coalición dirigió contra un autobús que transportaba niños en la edad escolar en la ciudad de Sada, al norte del país, en el que murieron 51 personas, entre ellas 40 niños. Estas son las palabras de Meritxell Relano, de UNICEF.
UNICEF has been responding with medical materials and with support to the injured children.
UNICEF ha respondido con suministros médicos y apoyo a los niños heridos, pero lo importante es que estos ataques no se repitan. No deberíamos tener que volver aquí y atender a los niños. El objetivo es que no sean atacados, que no los maten, que no resulten heridos. Eso es lo más importante. Debemos ponerle fin a esta guerra.
This is the most important. We need to put a stop to this war.
Las imágenes publicadas en línea sugieren que en el ataque aéreo se utilizó una bomba Mark 82 fabricada en Estados Unidos. Los dolientes condenaron el ataque a los escolares. Mohamed Ghalem señaló:
los crímenes que fueron cometidos por la coalición encabezada por Arabia Saudí contra los niños en Dayan son crímenes sin precedentes que nunca antes habían sucedido. Crímenes que no serán perdonados por la historia ni por la humanidad. Un crimen que nunca antes le ha sucedido a nadie, ni a los sikhs, ni a los indios, ni a los bengalíes. Un crimen cometido por las manos sucias del rey de Arabia Saudí, Abdelaziz Al Saud, y el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, contra los niños de Yemen.
In Gaza, health officials say doctors have been forced to halt.
En la franja de Gaza, las autoridades de la salud anunciaron que los médicos se vieron obligados a suspender los tratamientos de quimioterapia que se brinda a los pacientes con cáncer debido a la severa escasez de medicamentos que enfrentan. Según las autoridades, la escasez se agravó como consecuencia de la decisión de Israel en julio de clausurar un cruce de frontera estratégico, un hecho que la organización Human Rights Watch denunció al calificarlo de castigo colectivo. También en Gaza, ataques aéreos israelíes destruyeron un centro cultural la semana pasada. Una fotografía tomada después del bombardeo muestra a residentes palestinos sosteniendo el cartel del centro cultural rodeados de los escombros del edificio. Reza Aslam, ex presentador de la cadena de noticias CNN, denunció haber sido detenido por las autoridades al ingresar a Israel desde Jordania dos semanas atrás. Aslam afirmó que las autoridades israelíes le pidieron que escribiera los nombres de todos los palestinos y periodistas que conocía y que lo amenazaron diciéndole: si no coopera con nosotros, pasará mucho tiempo antes de que pueda volver a ver a sus hijos. El testimonio de Aslam salió a la luz luego de que el periodista judío estadounidense Peter Beinart también denunciara haber sido detenido e interrogado recientemente por las autoridades israelíes en el aeropuerto internacional de Ben Gurion.
In Afghanistan, funerals have begun for 37 people killed after a suicide bomber struck an education center Wednesday in the capital Kabul.
En Afganistán comenzaron los funerales de 37 personas que fallecieron luego del ataque perpetrado por un terrorista suicida el miércoles en un centro educativo de la capital, Kabul. La mayoría de los fallecidos eran jóvenes, mujeres y hombres que se preparaban para rendir exámenes de ingreso a la universidad. Después de ese bombardeo, hoy se produjo un ataque a una base del servicio de inteligencia afgano en Kabul, llevado a cabo por hombres armados que disparaban granadas propulsadas por cohetes. Mientras tanto, combatientes talibanes invadieron un puesto militar en la provincia de Bahlam, en el norte del país, y causaron la muerte de 44 soldados y policías. Por otra parte, las fuerzas afganas, que cuentan con el respaldo de Estados Unidos, afirmaron que el miércoles tomaron el control de la mayor parte de la ciudad de Ghazni como resultado de los combates más intensos que Afganistán haya visto en los últimos años. La Organización de las Naciones Unidas calcula que 150 civiles murieron durante esos enfrentamientos, que duraron 5 días, y los hospitales locales informan que están desbordados debido al alto número de heridos y fallecidos. Estas son las palabras de Omid, un residente de Ghazni.
Han pasado 4 días de insurgencia en la ciudad, pero el gobierno no ha prestado atención a la gente de aquí y, como pueden ver, la mayoría de los mercados se han incendiado en la ciudad.
Las situaciones de violencia se produjeron al tiempo que los talibanes señalaban que ya no permitirían el paso seguro a los trabajadores del Comité Internacional de la Cruz Roja, ya que acusan a la agencia de no asistir a los prisioneros talibanes que se encuentran en poder del gobierno de Kabul, que es respaldado por Estados Unidos.
In Turkey, a court has released the honorary chair of Amnesty International Turkey, Taner Kılıç.
En Turquía, un tribunal liberó al presidente honorario de la filial turca de Amnistía Internacional, Taner Kılıç, más de un año después de que fuera arrestado junto con otros activistas por los derechos humanos por presuntamente haber apoyado el fallido intento de golpe de Estado ocurrido en 2016. El arresto de Kılıç provocó la condena internacional debido al progresivo incremento de la represión que Turquía ejerce contra los defensores de los derechos humanos. Estas son las declaraciones de Taner Kılıç inmediatamente después de su liberación.
Espero que prevalezca la justicia para todos. Espero que el poder judicial independiente e imparcial sirva para todos. No soy el que está en la peor situación. Hay personas en una situación peor que la mía. Espero que haya un juicio justo para todo el mundo.
La liberación de Kılıç se produjo en medio de una creciente guerra comercial entre Washington y Ankara y luego de que el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, aplicara sanciones contra Turquía. Estados Unidos exige la liberación del misionero estadounidense Andrew Branson, una de las miles de personas detenidas en Turquía tras el fallido golpe de Estado de 2016.
Estados Unidos.
In Washington, D.C., Secretary of State Mike Pompeo has formed a new group to coordinate Iran policy and negotiate.
En Washington, D.C., el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo creó un nuevo grupo de funcionarios para coordinar las políticas en torno a Irán y negociar las relaciones entre Estados Unidos y ese país, después de que el presidente Donald Trump tomara la decisión de retirarse del acuerdo nuclear firmado en 2015. El recientemente creado Grupo de Acción ante Irán estará encabezado por el asesor principal de políticas, Brian Hook, quien dirigió el infructuoso intento del gobierno de negociar cambios en el acuerdo nuclear antes de que finalmente, en mayo, Trump se retirara. La creación del grupo coincide con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, luego de que la semana pasada el gobierno de Trump reimpusiera sanciones económicas contra Irán. Brian Hook habló el jueves, luego de ser nombrado representante especial de Estados Unidos ante Irán. Brian Hook.
The Iran regime has been a force for instability and violence.
El régimen iraní ha sido una fuerza de inestabilidad y violencia. Nuestra nueva estrategia aborda todas las manifestaciones de la amenaza iraní y el nuevo Iran Action Group se centrará en implementar dicha estrategia.
President Trump has signed a record-setting $716 billion military.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un proyecto de ley de gastos militares por una cifra récord de $716 mil millones, que representa un aumento de $82 mil millones con respecto al gasto del año en curso. Trump firmó esa iniciativa durante una visita a la base militar Fort Drum en el estado de Nueva York. El presidente Trump sostuvo.
We got $700 billion. And next year, already approved, we have 700.
Obtuvimos $700 mil millones y el próximo año ya está aprobado, tendremos $716 mil millones para darles los mejores aviones, buques, tanques y misiles que hay en cualquier lugar de la Tierra. Nadie lo fabrica como nosotros y estamos muy por encima de lejos que cualquier otro en este caso. Los empleos son muy importantes en todos los casos, pero en este caso el poder militar es más importante incluso que el empleo.
El proyecto de ley incluye más de $21 mil millones para destinar a programas de desarrollo de armas nucleares, incluyendo $65 millones para una nueva arma nuclear de baja potencia lanzada por un submarino. Aunque el título oficial del proyecto de ley de gastos de defensa es Ley de Autorización de Defensa Nacional John S. McCain para el año fiscal 2019, el presidente Trump no hizo referencia alguna a McCain, quien en cada una de sus declaraciones públicas ha sido un resonante crítico del gobierno del presidente Trump. En 2016, Trump se refirió a McCain con las siguientes palabras: "No es un héroe de guerra, es un héroe de guerra porque fue capturado. Me gustan las personas que no fueron capturadas".
Donald Trump has revoked the security clearance of his staunch political opponent, former CIA director John Brennan.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó la acreditación de seguridad de uno de sus críticos acérrimos, el exdirector de la CIA, John Brennan, quien repetidamente ha calificado a Trump de no apto para ejercer la presidencia. Brennan se desempeñó como director de la CIA durante el mandato del expresidente Barack Obama y mientras ocupó ese cargo, supervisó el programa de asesinatos con drones de la agencia. En respuesta a la pérdida de autorización de Brennan, Ben Wisner, integrante de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, expresó: "Hemos sido implacables en nuestra crítica a la defensa de John Brennan del programa de tortura de la CIA y su papel en ataques ilegales letales en el extranjero, pero la revocación de Trump de la acreditación de seguridad de Brennan y sus amenazas de revocar las acreditaciones de seguridad de otros exfuncionarios por la única razón de que han criticado su conducta y sus políticas constituyen represalias inconstitucionales".
This all comes as a jury is deliberating over the fate of Trump's former campaign chair.
Todo esto se produce mientras un jurado delibera sobre el destino del expresidente de campaña del presidente Donald Trump, Paul Manafort, quien enfrenta 18 cargos relacionados con la investigación encabezada por el fiscal especial Robert Mueller, incluidos fraude fiscal, fraude bancario y lavado de dinero.
Meanwhile, Trump's legal team said Wednesday it may fight all the way to the Supreme Court to quash.
Mientras tanto, el equipo legal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría llegar hasta la Corte Suprema en su intento de anular una posible citación proveniente del fiscal especial Robert Mueller para una entrevista con el presidente en caso de que esta se produjera. Hasta ahora, Trump se ha negado a ser interrogado por Mueller. Su abogado Rudy Giuliani declara que el fiscal especial debería presentar su informe antes del 7 de septiembre y amenaza: si no lo hacen las próximas 2 o 3 semanas, simplemente le caeremos con todo.
In Pennsylvania, a grand jury report released Tuesday has revealed more than 300 Catholic.
En Pensilvania, Estados Unidos, un informe de un gran jurado divulgado el martes reveló que más de 300 sacerdotes católicos abusaron sexualmente de 1,000 niños y posiblemente de muchos más en el transcurso de 7 décadas y que este abuso fue encubierto por las autoridades de la Iglesia. El informe especifica que los sacerdotes violaron a niñas y niños. Menciona como ejemplo un caso en que un sacerdote violó a una niña en el hospital después de que le extirparan las amígdalas y otro en el que un sacerdote embarazó a una niña y luego se encargó de hacer las gestiones necesarias para que abortara. El informe también indica que la Iglesia utilizó una serie de tácticas para ocultar el abuso, como mentirle a la comunidad sobre por qué un sacerdote fue retirado de la parroquia, transferir sacerdotes pedófilos en lugar de despedirlos y ocultar las denuncias de abuso en un expediente secreto. Un sacerdote que había sido acusado de abuso infantil en reiteradas ocasiones solicitó y le fue concedida una carta de recomendación para trabajar en Disneylandia. Las siguientes son palabras del fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro. Josh Shapiro declaró:
"The term secret archives is not my term. It is how the church officials themselves referred to the troves of documents sitting in filing cabinets."
El término expedientes secretos no es mío, así es como los mismos funcionarios de la Iglesia se refieren al conjunto de documentos guardados en archivadores a pocos metros de los escritorios de los obispos. En cada diócesis, los obispos tenían la llave de los archivos secretos que contenían información tanto de las acusaciones y admisiones de las situaciones de abuso como del encubrimiento.
En una declaración emitida el jueves, 2 días después de que el gran jurado divulgara el informe, el portavoz del Vaticano, Greg Burke, describió los abusos como criminales y moralmente condenables. Greg Burke expresó:
"There are two words that can express the feelings faced with these horrible crimes: shame and sorrow."
Hay dos palabras que pueden expresar los sentimientos que generan estos horrendos crímenes: vergüenza y dolor. La Santa Sede se toma muy en serio el trabajo del gran jurado y el informe que produjo. La Santa Sede condena rotundamente el abuso sexual de menores. Los abusos relatados en el informe son criminales y moralmente condenables. Con sus actos, los abusadores traicionaron la confianza y les quitaron a los sobrevivientes su dignidad y en muchos casos su fe. La Iglesia debe aprender las duras lecciones del pasado, y tanto los abusadores como aquellos que permitieron los abusos deben rendir cuentas.
and there should be accountability for both abusers and those who permitted abuse to occur.
The Vatican told victims Pope Francis is on their side and promised action to root out the...
El Vaticano le dijo a las víctimas que el Papa Francisco está de su lado y prometió tomar medidas para erradicar este trágico horror. La declaración se produjo solo unos meses después de que el Papa reconociera haber manejado de forma negligente una investigación que el Vaticano llevaba a cabo sobre los abusos sexuales generalizados en Chile, y menos de dos meses después de que un tribunal del Vaticano sentenciara al ex embajador de la Iglesia en Washington, D.C. a 5 años de prisión por posesión de pornografía infantil.
And in immigration news, a group of children and teenagers who've been separated from their parents for years.
En noticias relacionadas con la inmigración, un grupo de niños y adolescentes que llevan años separados de sus padres como consecuencia de las políticas de deportación estadounidenses planea viajar a principios de septiembre a la frontera entre Estados Unidos y México en el estado de Texas para reunirse con sus padres deportados y exigir a las autoridades de inmigración que les permitan regresar a Estados Unidos. Las siguientes son palabras de dos integrantes del grupo Movimiento de Mujeres Migrantes y sus Familias, Guadalupe y Miguel Ángel González, dos hermanos que planean viajar a Texas para reunirse con su madre, quien fue deportada a México. Guadalupe González.
El movimiento consiste más que nada en juntar a las familias, que nos regresen los que nos pertenecen. Ahora sí que no estoy robándole a nadie, nada más exijo lo que es mío, lo que por derecho se me dio, o sea, mi mamá. Vamos a cruzar la frontera y regresar con nuestros familiares porque... Ahora sí que exigimos que nos regresen, que le den permiso a pasar.
Nosotros, algunos jóvenes con derecho y papeles, o sea, nosotros que nacimos en Estados Unidos, vamos a ir directamente a Texas, a la frontera, para poder ir a exigir a nuestros padres, las personas que tenemos allá, ya que la verdad no se siente bonito estar sin un padre o una madre.
In Massachusetts, the ACLU says it's uncovered emails showing how a pair of federal immigration agencies work.
En el estado de Massachusetts, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, anunció el hallazgo de correos electrónicos que demuestran cómo dos agencias federales de inmigración trabajaron juntas para atrapar y arrestar a inmigrantes que se presentaban a entrevistas para solicitar la residencia permanente. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles sostiene que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas trabajaron junto con funcionarios de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en toda la región de Nueva Inglaterra para capturar a los inmigrantes cuando se presentaban, junto con sus cónyuges, que son ciudadanos estadounidenses, a las oficinas de ciudadanía para solicitar tarjetas verdes de residencia permanente. Según se informó, las agencias programaban los arrestos en momentos en que no llamaran demasiado la atención del público.
President Trump has publicly attacked former White House aide Omarosa Manigault Newman.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha atacado públicamente a la ex asistente de la Casa Blanca, Omarosa Manigault Newman, en un tuit racista y sexista. Escribió: darle una oportunidad a una loca llorona de los bajos fondos, darle un trabajo en la Casa Blanca, supongo que simplemente no funcionó. Buen trabajo del general John Kelly, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, por despedir rápidamente a esa perra. Hasta su despido, Omarosa era la única afroestadounidense que ocupaba un alto cargo en la Casa Blanca. En un libro de reciente publicación, ella describe al presidente como racista y afirma que ha utilizado insultos racistas en reiteradas ocasiones. El presidente Trump lo ha negado, pero la cadena de televisión CBS News publicó una grabación que parece mostrar a los asistentes de la Casa Blanca discutiendo las posibles consecuencias de la difusión de un audio en el que se puede escuchar a Trump profiriendo insultos racistas. El siguiente es un fragmento de una grabación en la que se escuchan las palabras de Katrina Pearson, portavoz de Trump. Katrina Pearson expresó: estoy intentando ver en qué contexto pronunció esas palabras para poder pensar en alguna explicación. Las dijo, está avergonzado.
In Massachusetts, the Boston Globe has stepped up security at its offices after a...
En el estado de Massachusetts, el periódico The Boston Globe reforzó la seguridad en sus oficinas luego de que un administrador del edificio donde está instalada la redacción del periódico informara sobre varias llamadas telefónicas amenazadoras recibidas el jueves, entre ellas una amenaza de bomba. Las amenazas se produjeron al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló a The Boston Globe en Twitter luego de que la junta editorial del periódico encabezara una acción en la que participaron cientos de medios de difusión, que consistió en publicar el jueves una serie de editoriales en los que condenaban los ataques de Trump a la libertad de prensa. Trump tuiteó: "Ahora el Globe se confabuló con otros periódicos en relación a la libertad de prensa. Pruébenlo. Y los medios de noticias falsas son el partido de la oposición. Es muy malo para nuestro grandioso país". A principios de este mes, el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos saliente criticó los ataques de Trump a la prensa y afirmó que eran algo muy parecido a la incitación a la violencia.
In Washington, D.C., a white supremacist rally outside the White House largely fizzled Sunday when just over two dozen...
En Washington, D.C., una congregación de supremacistas blancos frente a la Casa Blanca se convirtió en un fracaso, ya que asistieron solamente unas dos docenas de personas. La concentración, bajo la consigna Unite the Right, unir a la derecha en español, se vio superada ampliamente en número por contramanifestantes, periodistas y oficiales de policía. La congregación Unite the Right, que se llevó a cabo el domingo, se produjo un año después de la concentración de supremacistas blancos celebrada en la ciudad de Charlottesville, en la que una joven contramanifestante murió tras ser atropellada por un supremacista blanco. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmemoró el aniversario de Charlottesville escribiendo en Twitter: "Condeno toda clase de racismo". Poco después de la fatal manifestación del año pasado en Charlottesville, Trump dijo que había buenas personas en ambos bandos.
A jury in California has ordered Monsanto to pay $289 million in damages to a school grant.
Un jurado del estado de California ordenó a la empresa Monsanto pagar $289 millones por daños al encargado de mantenimiento de una escuela que desarrolló cáncer tras utilizar regularmente el herbicida Roundup. Jewen Johnson, de 46 años, padece un linfoma no hodgkiniano y, según los médicos, no es probable que viva más allá del año 2020. La jueza Susan Ramos Bolanos leyó el veredicto del jurado. La jueza Susan Ramos Bolanos dijo:
"Was the Roundup Pro or Ranger Pro design a substantial factor?
¿Fue el Roundup Pro o el Ranger Pro un factor fundamental en el daño causado al señor Johnson? Respuesta: sí.
Mr. Johnson. Answer: yes.
Monsanto faces more than 5,000 similar lawsuits around the country involving Roundup and other...
Monsanto enfrenta más de 5,000 demandas similares en Estados Unidos relacionadas con el Roundup y otros herbicidas que contienen glifosato.
And the Puerto Rico Federation of Teachers marched Wednesday through the streets of Old San Juan.
La Federación de Maestros de Puerto Rico marchó el miércoles por las calles de la capital, San Juan, en el marco de una huelga de un día que coincidió con el inicio del año escolar, en medio de recortes presupuestarios impuestos por una junta de control fiscal designada por el gobierno federal de Estados Unidos. Los maestros exigen que se reconsidere el cierre de más de 250 escuelas públicas, que se otorgue un aumento salarial a los maestros y que se ponga fin a la privatización de las escuelas públicas. Las siguientes son palabras de la maestra huelguista Noelani Fuentes Cardona.
Nos quitan un presupuesto, pero más sin embargo, en los puestos gerenciales o administrativos se botan millones y miles de dólares en sueldo, pero en la sala de clase no se invierte como se debe. Entonces tenemos la contradicción de que cerramos plazas, pero entonces contratamos, ¿verdad?, otras plazas gerenciales o distribuimos el dinero en otros lugares que no es necesario. Sí hay recortes, pero se tienen que distribuir el poco dinero que quede o el que quede en las necesidades reales del Departamento de Educación, en más maestros, en facilidades de infraestructura, en materiales para nuestros estudiantes.
América Latina.
In news from Latin America, Venezuelan President Nicolas Maduro has said he would allow...
En noticias de Latinoamérica, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció que permitiría entrar a Venezuela a agentes del FBI para que colaboren en la investigación del reciente intento de asesinato de que fue víctima. El 4 de agosto, dos drones con explosivos detonaron sobre Maduro mientras daba un discurso que estaba siendo televisado a nivel nacional. Según Maduro, los conspiradores del ataque huyeron al estado estadounidense de Florida, Perú y Colombia. Por segunda vez este año, Facebook cerró la página del canal de televisión latinoamericano Telesur English sin dar explicaciones. En una declaración, Telesur afirmó: esto es un hecho alarmante en vista de los recientes cierres de páginas que no se ajustan a la narrativa convencional. Telesur es una emisora internacional que recibe fondos de los gobiernos de Venezuela, Cuba, Nicaragua, Uruguay y Bolivia. La semana pasada, Facebook también cerró temporalmente otra página relacionada con Venezuela, la del sitio de noticias Venezuela Análisis. En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que se encuentra en prisión, se registró formalmente como el candidato a la presidencia por el Partido de los Trabajadores, a pesar de que la Corte Electoral de Brasil amenaza con invalidar su candidatura. Actualmente, Lula cumple una sentencia de 12 años en la cárcel tras ser condenado por corrupción en un fallo que su partido atribuye a intereses políticos. Las encuestas lo colocan como el candidato con mayor porcentaje de intención de voto para las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre. El miércoles, 10.000 simpatizantes de Lula marcharon por las calles de la capital, Brasilia. Entre ellos se encontraban la expresidenta Dilma Rousseff y Fernando Haddad, candidato a la vicepresidencia. Dilma Rousseff expresó: hoy hemos ganado con nuestra fuerza y nuestra convicción y con la certeza de que Lula es inocente.
Sabemos que han incriminado a Lula. Sabemos que el juicio con el que han intentado remover a Lula de la campaña presidencial fue un juicio falso. Un juicio en el que no se demostró ningún crimen ni se presentó ninguna clase de evidencia contra el presidente Lula.
In Argentina, a 34-year-old woman has died after attempting to induce a miscarriage.
En Argentina, una mujer de 34 años murió tras intentar realizarse un aborto. Se trata de la primera muerte a raíz de un aborto clandestino realizado en condiciones inseguras, de la que se tiene registro desde que la semana pasada el Senado argentino rechazó el proyecto de ley que proponía legalizar el aborto. El fallo asestó un duro golpe a las agrupaciones defensoras de los derechos reproductivos y de salud de las mujeres. La Iglesia Católica, que cuenta con un gran poder en el país, ejerció una fuerte presión en la oposición a la legalización del aborto, práctica que actualmente está prohibida en Argentina, excepto en casos en los que hubo violación o en los que la vida de la mujer corre peligro. Decenas de mujeres argentinas mueren cada año como resultado de abortos ilegales realizados en condiciones inseguras.
El mundo.
South Korean President Moon Jae-in has announced he will head to Pyongyang next month.
El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, anunció que viajará a Pyongyang el mes próximo para celebrar una tercera cumbre con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Moon se convertirá en el tercer presidente de Corea del Sur en viajar a la capital norcoreana. El encuentro se producirá en momentos en que parecerían intensificarse nuevamente las tensiones entre el gobierno estadounidense, encabezado por el presidente Donald Trump, y Corea del Norte. La semana pasada, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, acusó a Corea del Norte de no tomar las medidas que el gobierno de Trump considera necesarias para la desnuclearización.
The United Nations has revealed it has received reports China is holding over a million.
La Organización de las Naciones Unidas reveló que recibió informes que indican que China tiene detenidos a más de 1 millón de uigures y personas pertenecientes a otras minorías musulmanas en una instalación similar a un enorme campo de concentración en la región autónoma de Xinjiang, al oeste del país. Según la agrupación China Human Rights Defenders, más del 20% de los arrestos efectuados en China el año pasado pasado ocurrieron en Xinjiang, un porcentaje que llama la atención, teniendo en cuenta que la región representa menos del 2% de la población del país. China rechazó los informes sobre el supuesto campo de concentración, pero el editorial de un periódico que cuenta con el apoyo del Estado afirma que las medidas tomadas por China en Xinjiang ayudaron a evitar que la región se convirtiera en la Siria de China o en la Libia de China.
In the Mediterranean, an aid ship carrying 141 migrants rescued off the coast of Libya docked in Malta Wednesday, capping an ordeal.
En el mar Mediterráneo, una embarcación de ayuda humanitaria que llevaba a 141 migrantes rescatados en la costa de Libia atracó el miércoles en la isla de Malta. De esta manera, se le puso fin al calvario que sufrieron los migrantes que viajaban en la embarcación a raíz de que los países miembros de la Unión Europea les negaron un puerto seguro durante 5 días. La mayoría de los migrantes son eritreos y somalíes, y decenas de ellos son menores de edad. La organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, que ayuda a operar el barco de rescate Aquarius, sostiene que muchos de los migrantes fueron víctimas de violencia sexual y de trabajo esclavo en Libia. El mes pasado, el presidente estadounidense Donald Trump elogió al primer ministro recientemente electo de Italia, Giuseppe Conte, por negarle la autorización para atracar al barco de rescate Aquarius cuando se aproximó a Italia llevando 629 migrantes a bordo.
In India, officials say the death toll from devastating monsoon rains has risen to at least 160.
En India, las autoridades anunciaron que la cifra de muertes provocadas por las fuertes lluvias monzónicas se elevó a 164 como mínimo, al tiempo que las inundaciones en el estado sureño de Kerala fueron descritas como las peores en casi un siglo. Los meteorólogos advierten que las intensas lluvias continuarán durante el fin de semana.
Meanwhile, in China, more than 50,000 people evacuated Shanghai.
Mientras tanto, en China, más de 50.000 personas fueron evacuadas de la ciudad de Shanghái mientras el tifón Rumbia tocó tierra el viernes, acompañado de fuertes vientos e inundaciones. Se trata del 18º tifón que afecta a China este año. Las condiciones climáticas extremas se producen al tiempo que 2018 se encamina a ser el cuarto año más cálido del planeta del que se tiene registro, debido al aumento de temperaturas mundiales impulsado por las emisiones de gases de efecto invernadero.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.